Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional. Y te iba a preguntar ahora, Valentín, qué se viene para la Biblioteca Nacional en el 2023. Pero antes te voy a hacer otra pregunta, que es algo que en esta conversación larga no hemos hablado, digamos. Vos sos escritor, narrador, tenés una carrera importantísima, hiciste una trayectoria. ¿Y qué pasó con el costado de escritor?
Bueno, sigue, y por suerte para mí, digo, vive y lucha. Eso es una esgrima diario, ¿no? Que obviamente mi intención no es transformarme en un burócrata, y me lo repito todos los días cada vez que me lavo la cara. Y a su vez, esto no es una cuestión para eternizarse. En principio es un pacto hasta el 28 de febrero del año 25. De la administración.
Una cosa que dice Mariana Weinstein, que lo dijo al principio y a mí me encantó. Dijo, vamos a hacer lo que podamos, o lo que podamos, porque estamos aquí un ratito.
Claro, por
esa supuesto. Frase, digo, si todos los directores jerarcas pensaran en eso, estamos aquí un ratito.
Es que el que se quiera atornillar o eternizarse en un cargo no va a generar algo bueno, creo. Me parece que es buena la rotación, es sana, genera aire, y el aire ventila, y si se ventila nos crecen hongos. Y por supuesto que el escritor está ahí, y de hecho estoy escribiendo. Te tiro un par de trazos. Estoy trabajando en dos proyectos en paralelo. Uno que pertenece a esta colección de discos, que está la curaduría de Gustavo Vergesio. Mirá cómo me traiciona, estoy pensando en el clásico, que se viene un ratito. Gustavo Vergesio.
Es muy bolso este hombre.
Soy demasiado bolso.
Javi dice que está bien. Yo no digo tanto.
No, ahí estoy trabajando en uno de esos discos. De música popular uruguaya, que es una linda idea y una linda colección, que espero tener pronto, quizás a finales de este año. Y además estoy trabajando en una novela que la vengo elaborando hace tiempo y que, bueno, va ahí avanzando.
¿Es histórica también?
Gotita a gotita. Es un diálogo entre el pasado y... entre el pasado y un pasado no tan lejano. Va un poco por ahí. Pero bueno, obviamente esto, lo que te decía Mariana, es verdad, y además uno pertenece al ambiente literario, pertenece al ambiente cultural. Terminada la gestión, uno va a seguir perteneciendo, claro. y tengo un montón de amigos, un montón de conocidos, otros no tan amigos, siempre sucede, pero inevitablemente vamos a andar acá en la vuelta, y me parece que por un lado, estar al frente, tener la responsabilidad gigantesca de estar al frente de la biblioteca implica tomarse las cosas con una enorme seriedad, por supuesto. Pareciera un poco tautológico lo que digo, pero al mismo tiempo es saber que, llegado el momento, uno deja ese cargo y va a tener otra función, o va a estar en otro lugar y va a seguir escribiendo. Ese es mi destino, lo tengo decidido. El mundo de las letras y las páginas es lo que quiero hacer en mi vida. Así que esto, bueno, será un momento, una etapa, pero no pretendo que cambie mi perfil literario.
Muy bien, y para la Biblioteca Nacional, para el 2023, que se viene para este año.
Bueno, 2023, acá justamente recién hablábamos, este va a ser uno de los...
Este es el inicio, digamos,
en marzo. La revista de Mir Rodríguez Monegal.
La revista de la Biblioteca Nacional,
se va a publicar, y va a ser una linda excusa para poder, además de presentarla en nuestra sede, de poder recorrer el Uruguay, hacer una gira.
De presentaciones interiores.
Exacto.
Muy bien, está bien eso.
Vamos, tenemos...
Es una forma también de, digamos, otro pretexto para hablar de Mir.
Exactamente, es un gran pretexto. Uh-huh. Hay algunas ciudades que ya demostraron su interés. Vamos a presentarla, obviamente, en Melo.
Obvio.
Vamos a presentarla también en Salto. Estuvimos hablando allí con William Rey, con Pelayo Díaz, de la comisión del Chalet de las Nubes, de Enrique Amorim,
claro, sí,
¿no?
Sí.
Está Isidra...
¿Dónde iba Borges?
Claro, Isidra Solari, salteña, integra la grilla de colaboradores. Así que vamos a ir por el litoral, vamos a estar también en Colonia San José y Maldonado, probablemente sumemos Rocha también. Y además vamos a aprovechar varias lindas excusas que tenemos en cuanto, en concretamente en la presentación de, en la pata editorial que tiene la Biblioteca Nacional, ¿no? En la colección de la Galatea, uh-huh. Para este año tenemos tres volúmenes. Uno es la historia de la Galatea, escrita por Alfredo Alzugarat, investigador de Biblioteca Nacional.
Sí, sí, muy vinculado a José Pedro Díaz, pero
sin dudas.
Contame lo de la Galatea. La Galatea es, para aquellos que nos están escuchando, es una imprenta muy, básica que tenía, ¿no?
Sí, básica, pero muy sofisticada para su época. Es una antigua imprenta de hierro. Uh-huh. Tipo Minerva.
Yo sé cuando se hizo hubo que sacarla de la casa.
Claro.
Era mucha gente y para moverla era muy difícil. Sí. Estaba el propio Alfredo Zugará también.
Sí, claro, ahí el director era el escritor Liscano. Carlos Liscano. Sí, sí, sí. Era una casa que estaba en Punta Gorda. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y la familia, y Álvaro Díaz Berenguer, hijo de José Pedro Díaz, uh-huh. Y Amanda Berenguer, la dona Biblioteca Nacional se lleva y también se llevan parte de los tipos móviles y una prensa. Bueno, la cuestión es que esa máquina del año 2011 queda en Biblioteca Nacional, se expuso, pero luego quedó en un hall frente a materiales especiales y quedó allí. Y gracias a la conexión del Instituto de Letras y del impresor y profesor de diseño Gabriel Pasariza, en una feria que se hizo en el Museo Zorrilla y que se llamó La Galatea, además, uh-huh. En el marco de los homenajes al centenario de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. Uh-huh. Esto fue en octubre del año 21, tomó contacto con que la propia Galatea estaba físicamente en la Biblioteca Nacional. Lo invitamos a concurrir, él fue y ahí planteó un proyecto para restaurarla. Y luego que planteó el proyecto para restaurarla, nos dimos cuenta de que podía volver a imprimir. Que está en condiciones, a pesar de que parecía un aparato muy vetusto, arrumbrado y le faltaba alguna pieza. Estamos hablando de una máquina que fue construida en torno a 1902 en Alemania. Y bueno, se restauró, o sea que es una pieza de museo muy bonita de verla, y además volvió a imprimir. Y lo primero que decidimos imprimir fue su propia historia. Y eso lo hizo el investigador Alfredo Alzugarat, y nos pareció un lindo juego recursivo de que la máquina se imprimiera a sí mismo su propia historia, cómo el matrimonio de Díaz Berenguer llegó a obtenerla y cómo se les ocurrió la idea de publicar sus propios libros, publicar buena parte de los libros más importantes de la generación del 45, autogestionarse. Y bueno, y ahora generar una segunda época, ¿no?
Uh-huh. Eran, generalmente, digo, yo no sé, pero eran plaquetas, eran libros chicos,
digamos. Eran libros, ¿no? Relativamente uh-huh. chicos.
Porque eran de poesía en general, ¿no?
Sí, hay narrativa también, uh-huh. Hay ensayo, ¿sí? Uh-huh. Hay que decir que hay alguna novela del propio José Pedro Díaz. Y bueno, una de las ideas que tenemos, conectándolo con el 2023, y esto se lo planteamos concretamente a ella, es que este año se produce en el ámbito de los homenajes, hay un centenario muy particular.
Sí, rarísimo.
Que es el de Ida Vitale. Ida Vitale. Que esperemos que ella pueda llegar, porque está muy bien, sí, está muy bien de salud.
Es un centenario donde la homenajeada va
a soplar las velitas.
Va a asistir, claro, va a
estar. Aparte se produce en una fecha tan particular como el 2 de noviembre. Uh-huh. Van a ser los 100 años de Ida Vitale. Ida Vitale publicó sus dos primeros libros de poesía.
¿En la Galatea?
En la Galatea.
Chao.
Claro. La luz de esta memoria y palabra dada. Uh-huh. Entonces tenemos la idea de poder reeditar La luz de esta memoria con un prólogo de la propia Ida Vitale. Esa es una de las actividades que tenemos. Además, vamos a presentar, como te decía, los tres primeros libros de la colección, uh-huh. que son La historia de la Galatea, una antología de poesía del 45 que se llama Otro 45, de autores que no pasaron en su momento por la Galatea y que ahora van a ser impresos ahí. Uh-huh. Autores que parecerían ser de segunda línea, pero que tienen una obra muy potente, y un tomo de narrativa, que es el primer cuento que Carlos Maggi publica en el semanario Marcha, en 1943. Entonces esto se hizo en el marco del centenario de Carlos Maggi, que fue el año pasado.
Claro.
Entonces, esos primeros tres volúmenes de la segunda época van a ser presentados en biblioteca el 26 de mayo, Día Nacional del Libro. Pero bueno, en fin, tenemos un par de actividades más. Déjame que me las guarde.
Pero lo que pasa es sí, porque ya se me terminó el tiempo, me están haciendo seña. Valentín Trujillo, pero bueno, dimos un panorama de lo que es la biblioteca en este momento y de lo que ha sido y bueno, lo que va a hacer en el 2023. Así que gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, gracias a vos por la invitación. Siempre es un gusto compartir este espacio de diálogo, así que estamos a las órdenes.